Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, amén. Hoy yo tengo bastante, normalmente no me gusta enseñar con muchos versículos, pero el tema de hoy, la continuación de la semana pasada, necesito hacerlo de esa manera. Así que usted tenga paciencia conmigo. Si escribe muy lento, no puede tomar apuntes, puede escuchar el mensaje completamente gratis por CD, lo puede hacer por internet, iglesiaroca.com, lo puede hacer nuestra aplicación si va a su teléfono Android o iPhone, puede buscar Rock Church y ahí está la aplicación de la iglesia, están los mensajes completos. Completamente gratis, que pueda escucharlo. Yo le aconsejo que lo haga, ¿ok? Porque este tema es súper, súper interesante. Vaya a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. La semana pasada cubrimos un tema tan interesante. Comenzamos una serie sobre la salvación. Y dijimos que había un gozo en la salvación. Y de la manera que expresamos eso es que estuvimos hablando de que la salvación tiene tres estados de salvación. El primer estado es la salvación. Cuando yo le doy mi corazón a Dios, es que Cristo ya me salvó. Ya su espíritu es 100% restaurado. En el espíritu está 100% conectado con Dios en el cielo. 100%. Hay una conexión inmediata cuando se hace la oración de recibir a Cristo. ¿Está bien? En ese momento está la salvación actual. Y es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el momento de la salvación actual? Y ese es el poder de la salvación. El gozo de la salvación es que Cristo ya me salvó. Es un hecho que Él pagó por mis pecados, por mis errores en la cruz. Es un hecho que no tiene que debatirse. Está hecho. Consumado es, dijo Cristo. Luego está el poder de la salvación, el cual vamos a cubrir. Lo que Cristo hace en ese estado y en ese momento de tu vida. Y luego encontramos el tercer estado, lo vamos a cubrir la semana que viene, y es el futuro, la esperanza de la salvación. La razón por la cual le dimos nuestro corazón a Cristo allá es porque queremos llegar a este lugar en la esperanza del cielo. Está conmigo en esta mañana, en esta tarde. Súper importante. Hebreos 10 nos da una introducción a nosotros entender lo que sucede. Todo el capítulo de Hebreos 10 realmente, yo voy a cubrir unos cuantos versículos, voy a leer bastante, pero lo voy a leer solamente hoy día y luego vamos a estudiarlo juntos. Pero el poder de la salvación es algo tan increíble que usted y yo debemos entender dónde existe el poder de la salvación. Yo tengo dos fotos. La primera es la foto de Oliver. De mi hermano Oliver que se fue conmigo, a ver si la tenemos acá, si me ayudan. Ahí está, Oliver lo está enviando al infierno. No, mentira, está predicando. Dio un testimonio buenísimo compartiendo en la iglesia. Déjame tomarla ahí para que sepan que el hombre comparte. Pero la segunda foto es tan interesante. Y la segunda foto es la madre de nuestra hermana Sara. Y si usted no la conoce, a la hermana Sara, es muy interesante. Yo no conocía a su familia, pero traigo la foto para que usted tenga una relación. Porque en esa noche de la iglesia, estaban normalmente en las iglesias, en esa iglesia, hacen noche de testimonios. Así que esa noche tocaba testimonio. Ella se para, yo la conocí antes del servicio. Ella tuvo casi en su lecho de muerte, de hecho murió y se resucitó la señora. Y ella dijo algo tan poderoso, porque si usted conoce a la hermana Sara, tiene un carácter fuerte. También su mamá tiene una mujer de carácter fuerte, es líder y bueno, adelante la señora, ¿verdad? Pero ella dijo algo tan increíble. Ella me dijo: mire, pastor, yo era una mujer que le decía lo que sea a quien sea, pero después que yo me vi en la muerte y he regresado de la muerte, le pregunté a Dios cuál es mi propósito. Y ella dijo algo tan increíble. Ella dijo: ¿sabes qué? Ahora hoy yo le doy una palabra de ánimo a alguien. El que me hace daño, yo lo perdono. Estoy tratando de animar a la gente a que busque de Dios. Trajo toda la familia, vinieron todos los hijos, algunos de los nietos estaban todos ahí en el servicio. Y ese, yo puedo resumir el mensaje en eso exactamente. Aquí hay una mujer de casi que 70, 80 años, no sé la edad, pero de edad bien avanzada, donde ella estaba diciendo: toda mi vida yo no viví de esa manera, pero tuve un encuentro con Dios, una dirección de Dios, y de repente algo tocó mi corazón y me dice: debo hacer las cosas de una manera distinta. Y ese es la esencia del poder de la salvación, que no importa tu edad, Cristo todavía puede obrar en tu vida en cualquier condición en que tú te encuentres. Pero depende de lo que tú hagas y de lo que tú dejes que Él obre en tu vida. Y a mí me encantó esa frase que ella dijo. Pueden bajar la foto. Y es tan interesante eso, porque en Hebreos 10 nos lleva exactamente a eso, que el poder de la salvación se encuentra en el testimonio suyo, en la expresión suya de lo que Cristo ha hecho en su vida. Dice así Hebreos 10, comenzando en el versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. En pocas palabras, lo que hacían en el Antiguo Testamento no podía ayudarte realmente a cambiar. Te perdonaba tus pecados, pero no cambiaba tu vida. Traía el gozo de la salvación. Ay, qué ligero me siento, me perdonó Dios, pero todavía seguías igual. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecer, pues, los que tributan ese culto, este culto limpio una vez. No tendrían ya más conciencia de pecado una vez que se hace el sacrificio. Ya se me olvidó todo. Pero en esos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Él dice, cada vez que traemos el sacrificio al altar, me recordaba, ay, qué terrible he sido, mira todo lo feo que he hecho. Y él dice, así no funciona. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice así, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste el cuerpo. Hablando acerca de Jesús, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¡Wow! Jesús diciendo, yo voy a traer la solución al pecado en la vida del ser humano. Qué importante conocer esto. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Una vez más, Dios no anda buscando el sacrificio suyo, porque el sacrificio ya se hizo en la cruz. ¿Está conmigo? Hay una parte que usted y yo jugamos, pero no es un sacrificio, no es un latigarnos cada vez. Y el enemigo es muy bueno para eso, y lo vamos a ver hoy, muy interesante. Y dice así, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece lo último. En esa voluntad somos santificados. Subraya esa palabra si tiene su Biblia. Somos santificados. Muy importante entenderla. Mediante la ofrenda del cuerpo de quién? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. Es decir, que la santificación tiene dos estados súper importantes. Está el estado en que Cristo me santifica. En el momento que le pido perdón, soy un santo. Así que mírese y diga, soy santo, y mencione su nombre. Pero no se prenda velita ni se haga oración. Okay. Hay que tenerlo claro. Pero la Biblia dice que usted es santo. En el momento que le pidió perdón a Dios, usted es limpio y es santificado. Ahora está la segunda parte de la palabra de Dios, que es el proceso de santificación, en el cual usted y yo somos poquito a poco tallados en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver la vida, hasta que nos encontremos con Jesucristo. Y ese es el proceso y el poder de la salvación cuando Cristo obra en nosotros. Terminando el versículo, Dios dice, versículo 10 y así, en el cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿y cuándo? Para siempre, una vez y para siempre. ¡Qué tremendo! El poder de la salvación está en eso, en el que usted y yo podemos conectar con Jesucristo en ese proceso. La palabra salvación en la Biblia es la palabra soteria. Y la palabra soteria se utiliza realmente para ser salvo, pero la raíz de la palabra soteria es la palabra soso. Y la palabra soso tiene varias definiciones tan interesantes. Mira acá, dice ser liberado del peligro y puesto a salvo. Es el rescate de Dios hacia los creyentes del poder del pecado. Eso es ser salvo. La palabra zozo es ser salvo de esa manera. Pero mire esa. Salvo de ser perdido. Cristo lo saca, o sea, salvo de ser perdido. Que su vida sea perdida. Que usted ya no tenga más valor o esperanza. Cristo nos saca de eso por el medio de la salvación. Otros usos de la palabra zozo es sanidad, es bienestar, es provisión. Es decir, salvación incluye muchísimas cosas, que no es solamente la salvación del alma o del espíritu, sino es el bienestar de usted, que usted ande bien, que las cosas mejoren, que su familia avance. Eso es el poder de la salvación, la visión de ver eso obrar en su vida. Está conmigo en este día. Y es tan importante saberlo. Hay una historia en la palabra de Dios, y esa historia es tan increíble. Está en el libro de Lucas capítulo 8. Y en el libro de Lucas capítulo 8, Jesucristo sale de un lugar y le dice a los judíos, vamos, y le dice a los discípulos, vamos a cruzar el mar de Galilea, si no me equivoco, vamos al otro lado, a la región de Gadareno, región Gadarena. Y cuando entran a la región, dice la palabra de Dios, que cuando desembarcan, desembarcan y están cerca de un cementerio. Y de ahí le sale lo que en nuestros países hubiesen titulado el loco del pueblo. Había uno en el suyo, en el mío había uno también. En la Biblia hay uno, que es gadareno. Le sale el loco del pueblo. La Biblia lo llama de esa manera, es un endemoniado. Le sale la persona y comienza a hablar. Inmediatamente reconoce a Jesucristo y le dice, hey, ¿qué quieres tú con nosotros? Y comienza a hablar en plural. Ya sabemos que el hombre está lleno. Jesucristo tiene una conversación, lo cual muchas personas han malinterpretado la conversación y asumen que eso es lo que debemos hacer con personas endemoniadas. La Biblia no enseña eso. Jesucristo lo hace para enseñarnos una lección, no para enseñarnos un patrón de ahora que todo el mundo dice, vamos a tener una conversación y dice, ¿qué te gusta tomar, demonio? Mira, qué bien. Yo, no haga esa cuestión. Repréndalo y adelante. Se acabó el show. ¿Está conmigo? Jesucristo dice, ok, nos llamamos legión porque somos muchos, pero no queremos ir a la región seca, es decir, envíanos a un lugar, etcétera. Jesucristo, si conoce la historia, Jesucristo saca a los espíritus y se echan sobre unos animales, sobre un ganado de cerdos, lo cual nos da a entender lo siguiente, escuche esto, que los que estaban en esa región no eran judíos, porque los judíos no trabajan con cerdos, les es prohibido. Así que Cristo fue una región donde nadie los conocía, fue a evangelizar con los discípulos. Los demonios se meten sobre los cerdos y los cerdos se lanzan sobre un vallado y mueren todos. La gente, el dueño desesperado, disgustado, va y le dice al dueño, a la gente en el pueblo, mira lo que sucede y mira eso. Pero algo increíble sucede en la vida de ese hombre, porque mire cómo lo describe la Biblia. La Biblia lo describe como un hombre desnudo y tenía tanta fuerza que lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas y se la pasaba gritando en el cementerio todo el tiempo. ¡Wow! ¡Qué descripción tan horrorífica de un ser humano! Hay algo tan precioso en Cristo. Usted y yo lo vemos como el loco del pueblo, pero Cristo lo ve como uno de sus hijos. Cuando usted ve a alguien en la calle que parece un loquillo, la pregunta es, Dios, ¿qué hizo que esa persona no viva el potencial que ya tú pusiste en ellos? Porque Cristo ya puso un potencial en usted y en esas personas también. Y necesitamos ver a la gente con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios. Cristo vio a ese hombre desnudo, probablemente sin peinarse, sin afeitarse, sucio, hediente, tal vez atado con cadenas, descalzo. Una visión horrorífica. Y a él fue para traer libertad. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Lucas capítulo 8, versículo 35, dice así. Y salieron a ver lo que había sucedido. Cuando la gente ve un escándalo, si usted está en pueblo pequeño, todo el mundo sale a ver lo que sucede. Salieron a ver qué es lo que pasó. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Fíjese la descripción. Sentado a los pies de Jesús, cercanía con el maestro. Vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Esos tres pasos son súper importantes para la transformación de todo ser humano en el poder de la salvación. Cercanía con Cristo, la vestimenta correcta y la manera de ver las cosas en la vida en su cabal juicio. Ese es el poder de la salvación. Y hoy día necesitamos ver cómo Cristo aplica esos tres estados a nuestra vida, a usted y a mí, para nosotros vivir en el poder de la salvación que Él trae para operar en nuestra vida. Súper importante. El poder de la salvación se ve en tres cosas que ya le mencioné. El poder de la salvación se ve en estas tres cosas. Número uno es esto, en lo que me cubre. En lo que me cubre. El poder de la salvación se ve en lo que me cubre. Pastor, ¿qué tiene que ver con eso? Tiene que ver de la manera que me visto. Tal vez en algunas ocasiones sí. La palabra de Dios habla de ser modesto. Modesto en nuestra manera de vestir. De ser sabios en hacerlo. Pero no es eso lo que estoy hablando. La vestimenta es tan importante. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue taparse. Y comenzó y entró en el ser humano la vergüenza que no existía antes del pecado. La vergüenza que ustedes sentimos no existía antes del pecado. Yo recuerdo que estaba en un viaje misionero hace muchos años y estábamos, cuando uno va en esos viajes, uno anda junto y duerme obviamente en casas separadas, pero a veces uno anda junto, y yo me metí en una casita para poder cambiarme, pero la casita no tenía puerta. Estábamos en un pueblo, tenía una cortina hecha de plástico. Así que yo me meto ahí para cambiarme. Gracias a Dios que no fue verla a todos y no tenía mis undies ahí puesto, ¿verdad? Pero me estoy cambiando y todo, y de repente oigo a dos personas fuera que dicen: ¡ay, hay alguien cambiándose! Imagínese usted la vergüenza que yo sentí. Termino de cambiarme, pero no quiero salir de la habitación. Y, ay, ¿cómo le hago? ¿Y cómo le doy la cara a esta gente? Me vieron ahí, ¿verdad? Y ni modo. Y bueno, ya por fin salgo todo vergonzoso, así evitando cómo verle la cara. ¿De dónde viene eso? Cada uno de nosotros siente una vergüenza, uno siente que hay una privacidad que pertenece a nosotros. Ninguno de ustedes van a la tienda, principalmente las señoras, y comienzan a probarse en el pasillo. Hay problemas. Y si usted lo ha hecho, hay que reprenderle, hermana, de eso. Vaya a cambiarse donde se debe, hombre. Pero es súper importante nosotros entender que la vestimenta es crucial en nuestra vida. Hay una visión impresionante en el libro de Zacarías, capítulo 3. Si no saben de esa Zacarías, búsquelo ahí. No se ofenda, oye, vaya al índice en la página 1500 algo y está bien, no se ofenda. No le vamos a dar examen. El libro de Zacarías tiene una visión tan increíble. Ese hombre era un profeta. En el capítulo 3 comienza a hablar acerca de una profecía, una visión que le está sintiendo sobre un sumo sacerdote llamado Josué. En la versión que vamos a leer se llama Jesúa. Y Jesúa o Yeshua es la misma expresión para Jesús. Déjeme decirle, el nombre realmente de Jesús es Josué. Es Josué. Jesús es una conversión que nosotros hicimos o se hizo hace cientos y cientos de años y miles de años. Pero realmente Yeshua es el mismo nombre hebreo de Yeshua o Joshua o Josué, como nosotros lo conocemos. Y en la Biblia hay tres menciones. Está Josué, el que conocemos en el Antiguo Testamento, es el sumo sacerdote, y Jesucristo. Y está hablando acerca del sumo sacerdote, del segundo Josué, y una descripción tan increíble que habla acerca de nosotros mismos. Y dice así la palabra, dice versículo 1 en la versión bíblica: entonces el ángel me mostró a Jesúa, o Josué en su Biblia, el sumo sacerdote, que estaba de pie, fíjese, que estaba de pie delante del ángel del Señor, y el acusador, ¿quién? Ponga atención, aquí está, usted es Josué hoy día, cuando leamos esto, usted es Josué, usted es Jesúa. Y aquí está este hombre, usted, parado, y en un lado tiene al Señor Jesús, y al otro lado tiene a Satanás, con su descripción, el acusador. Vamos a ver lo que hace. Estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. Y eso es exactamente lo que el enemigo hace cuando usted y yo estamos tratando de ser transformado. Se para delante de Dios y comienza a decir: pero es que no te recuerdas, es que no has visto. Mira aquello, yo sé tal cosa, aunque tú no lo has dicho. Y comienza a lanzar acusaciones. ¡Uf! ¡Qué descripción tan impresionante! ¿Está conmigo hoy día? Versículos. Entonces el Señor le dijo. ¿Quién le dijo a Satanás? Mira, hermano, Dios está de su parte. Dios está interesado en la transformación de su vida, en el poder de la salvación sobre su alma. Así que no piense que Dios no está reprendiendo a Satanás de parte suya para quitar la presión que hay sobre su vida, que viene contraria a lo que él está haciendo. Dios está actuando y dice: yo el Señor rechazo, en su versión dice reprendo, rechazo tus acusaciones. Dios defendiéndonos. Satanás, así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende en este día, te echa fuera, te quita del medio. Este hombre es como un tizón describiendo a Jesús en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Uf, ese hombre estaba a punto, de ahí lo sacamos. Siguiente versículo. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Usted y yo venimos delante de Dios con ropa sucia. Usted y yo, cuando venimos delante de Dios, trajimos nuestras ropitas sucias. Dijimos: Dios, hemos cometido muchos errores. Tenemos un desastre, todavía fallamos. delante de Dios con ropa sucia estaba este sumo sacerdote, este hombre especial, pero no se queda ahí. Entonces el ángel le dijo a los otros que estaban allí, me encanta esa expresión, a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. ¿Quiénes tenían que quitarle la ropa sucia a Jesús? Los que estaban ahí. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. El problema de la transformación es que todo el mundo siente la vergüenza cuando le sacan los trapitos al aire. Todo el mundo siente la vergüenza cuando tiene que desvestirse delante de toda persona. Y Jesús sentía vergüenza diciendo, oye, le dijeron a los otros que me ayuden a desvestirme. Se lo voy a traducir en un momento. No le estamos pidiendo a nadie que se desvista en la iglesia. Gloria a Dios. Nos estamos hablando espiritualmente, ¿ok? Luego se volvió hacia Jesús y le dijo, ¿Ya ves? He quitado tus ¿qué? O dígalo, ¿tus qué? Tus pecados. Ahora te doy ropa nueva y fina. Ropa nueva y fina. Ropa nueva y fina. Es decir, que Dios está interesado en la transformación de tu vida al cambiar de la manera que tú utilizas la ropa. ¿Pero qué es la ropa, pastor? Vayamos a Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo lo explica de una manera preciosa. Efesios capítulo 4. Pablo explica qué significa la ropa que usted y yo tenemos. Y él dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pablo está diciendo, de la manera que yo vivía antes, es la ropa que yo tenía, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo dice, de la manera que yo vine a Cristo, ese vicio que yo traje encima, cualquier cosa, eso lo tengo puesto como si fuera ropa. Y él dice, en cuanto a esa manera pasada, debe hacer lo siguiente, siguiente versículo, versículo 23, dice lo siguiente, renovaos en el espíritu de vuestra, ¿cómo? Mente. Mente, en un momento vamos a hablar de eso. Y versículo siguiente dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice, ahora comience a vestirse como Cristo quiere que usted se vista, como un hijo de justicia, como una persona buena y renovada, como una persona transformada. Ahí comienza en usted la transformación de Dios en su vida. Comience a ponérselo. ¿Cómo me lo pongo? Trayendo la palabra de Dios de mi vida. ¿Cómo me lo pongo? Quitando atrás cualquier cosa que sea del hombre viejo, diciendo ya yo no soy esa persona, ya Cristo sanó mi pecado, ya Cristo restauró eso, yo no me voy a volver a poner esa personalidad. Está conmigo en ese día. No podemos dejar que seamos descritos por lo que éramos, sino hacia dónde vamos en nuestra vida. Tan importante, escuche lo que yo le acabo de decir, no deje ser descrito por lo que fue, sino hacia dónde Cristo lo está llevando a usted. Esto es crucial, porque si no somos marcados por lo que fuimos y no aceptamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Déjeme decirle, yo fui el menor del grupo de jóvenes donde yo me crié en la iglesia, y parte de ser el menor es que yo no tenía empleo y yo andaba con los muchachos muchas veces y ellos pagaban por mí si íbamos al cine. No te preocupes, o salíamos a comer, yo te compro. Pero eventualmente se volvió medio un chiste la cuestión, ahí viene Paul, tenemos que pagarle. Pero ya yo había crecido, ya tenía empleo, no, nadie tenía que pagarme, pero ellos insistían porque como me conocían desde joven, esa era la costumbre donde quiera que iba. Y ya bueno, pasaron los años y un día nos juntamos, yo no sé cómo, hace muchos años atrás nos juntamos y salió el chiste a relucir. Mira, ahí viene Paul. No, nosotros tenemos que pagar. Yo dije, time out, nadie tiene que pagar por mí. Es decir, yo tengo mi esposa, en aquel entonces solamente tenía hijos, tengo a mi hijo y tengo dinero. So, nadie tiene que pagar por mí. Pero si yo hubiese permitido que la descripción de lo que ellos conocían continuara, entonces yo voy a adoptar una imagen de lo cual no soy. Ay, si yo soy un pobrecito, sigan pagando. No, Dios me ha bendecido, Dios me ha avanzado, Dios me ha crecido, Dios ha hecho que mi mano, lo que yo he puesto mi mano a hacer, produzca. Entonces usted tiene que comenzar a verse de una manera distinta. Eso es quitarse el hombre viejo. ¿Qué le decían a usted? Si le decían borrachero, si le decían lo otro, si le decían mentiroso, comience a decir, no, yo voy a decir la verdad, no importa la consecuencia. ¿Sabes qué? Yo voy a ser un hombre confiable en ese día. Comienzas a quitarte lo que te ponían encima. Comienza a quitarte en ese día lo que te detenía. Está conmigo en ese día. Súper importante eso, que usted y yo lo hagamos. Versículo 23 me da el segundo punto de hoy. ¿Todavía aguanta la mente? El hambre no le detiene, gloria a Dios. La semana que viene vamos a tener alguito ahí de comer para que cuando salga del culto se alegre, ¿verdad? No se vaya en blanco, como dicen por ahí. Versículo 23 nos da una ilustración tan increíble. Dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y eso es la segunda cosa. Que el poder de la salvación se ve en lo que pienso. Y es una gran parte del proceso de la salvación, es la transformación de mi manera de pensar. Si yo me quedo pensando de la misma manera, nunca voy a ser transformado en lo que Dios hace. Yo siempre me río, mi mamá tal vez va a escuchar el mensaje por internet, pero yo siempre me río con mi mamá cuando nació Gabriel, ella ya sí tenía su visa y pudo venir a estar con nosotros. Así que cuando nace Gabriel, llegamos a la casa con el niño todo, y María Elena, una vecina que teníamos de Guatemala, si no me equivoco, y mi mamá, ambas, pues ya estaban las dos doñas ahí, tenían a mi esposa, la cuidaba muy bien todo, pero mi esposa, una de esas, se quiere ir a bañar. Oh, no, usted tiene que esperar 40 días antes de bañar, porque así es en el pueblo, hay que taparle los oídos a los muchachos para que no le entre aire. Ay, todo eso. Y yo, ma, usted es una mujer que fue a la universidad, que tiene título. ¿Cómo se está creyendo toda esta cuestión que ha cambiado tanto? Pero no había manera de transformarla porque ya en su mente, ahí están las hermanas pastores, ¿verdad lo que le dijo su madre? Hay que esperar. Hay muchas tradiciones que usted y yo conocemos de nuestros pueblos y de nuestros tiempos que son muy interesantes, pero muchas de ellas simplemente son esos, tradiciones, no son realidades. Y cuando nosotros venimos a Cristo, mantenemos muchas veces las tradiciones y no entramos a las realidades de la palabra de Dios. Y una de las razones por la que la gente dice, pastor, no tengo poder en mi vida cristiana, no estoy avanzando, la razón es porque usted sigue pensando en su manera común y no ha puesto la verdad de Dios en su mente para transformación de su vida. Y eso es crucial. No vamos a avanzar al menos que la verdad de Dios sea la verdad autoritaria sobre cada una de nuestras vidas en cada área. Usted no va a avanzar ni yo voy a avanzar. Necesitamos convertir la palabra de Dios en la autoridad. Santiago lo dice de esta manera. Santiago 1:21 lo dice así: por lo cual, desechando, es decir, poniendo a un lado toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre. Wait. ¿Qué quiere decir ese hombre? Espera. Está diciendo, pon a un lado toda inmundicia y abundancia de malicia. Así que yo tengo que poner un esfuerzo en apartarme de las cosas que no me hacen bien, que son malas para mí, que siguen trayendo las cosas, que me llevan a donde Dios no quiere. Y eso es tan importante. Son amistades que te siguen hundiendo. Es solamente tiempo de cortar algunas de ellas. Es una posición incómoda, pero es súper importante que nosotros veamos esa manera. Es una manera de pensar de la vida. Yo sé que para mí, siempre he dicho que tengo una serie que viene este año sobre ello, el pensar es súper poderosísimo. La Biblia habla acerca de la mente de una manera increíble, porque nosotros vemos la vida de acuerdo a lo que conocemos. Y Dios quiere transformar esas áreas de nuestra vida. Pero mire la segunda parte, recibir con, ¿cuál es esa palabra? Mansedumbre. ¿Puedes decirlo conmigo? 1, 2 y 3. Mansedumbre. En otras palabras, humildad. Y la Biblia dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Tu espíritu aquí en el gozo de la salvación, 100% salvo en el momento que oraste. Pero tu alma en el poder de la salvación es lo que necesita ser transformado por el poder de la salvación de Dios. Y ahí es donde se demuestra cuál es la verdadera salvación operando sobre tu vida. Cuando Dios comienza a transformar esto, pero hay una palabra clave que tiene ese versículo. La palabra es mansedumbre. En otras palabras, humildad. En otras palabras, reciba sin orgullo lo que Dios tiene que decirle. 5 amén con ese. Porque es difícil. Y es difícil simplemente porque no somos humildes. Y es tan importante eso. Vamos a luchar en contra de las verdades de Dios hasta que no recibamos a Dios a la manera de Dios. Súper importante eso, mis hermanos. Súper importante para todos. Para todos, en cada área de nuestra vida. Aquí hay consejos para matrimonios, hay consejos para hombres y mujeres de negocios, hay consejos para personas cómo criar sus hijos, hay consejos en la palabra de Dios y dirección que Dios tiene en cada área para tu enfermedad, para tu manera de pensar, para tu manera de tratar con tu vecino. Todo está escrito en la palabra de Dios, pero yo necesito ser humilde. Y cuando yo lo recibo, comienza la transformación de mi alma. ¿Sabe por qué? Porque usted hace la oración de salvación, a ver si le pasó así, y al día siguiente estaba, hoy veía la vida de una manera tan distinta, tan hermosa, pero 3 días después dijo 2 malas palabras. O 3, gracias hermano por ser honesto. Gloria a Dios. Porque nuestra alma necesita ser salva, ser transformada, ser obrada, ser trabajada por Dios. Y el poder de la salvación está en eso. En que la manera que yo me quito la identidad, como me he visto, la manera en cómo yo pienso acerca de la vida y de las personas y de la gente, si cada vez que yo, si la Biblia habla acerca del perdón y yo sigo siendo una persona que no perdono, hay problema. Hay problema. Cualquier área, vicio, cualquiera, lujuria, cualquiera cosa que sea, póngalo ahí en la lista. En Corintios hay una lista grande que Pablo escribió, póngala ahí todas. Eso es lo que Dios quiere obrar en su vida, porque ahí se demuestra el poder de la salvación. Tercero y último por hoy, ¿dónde se demuestra el poder de la salvación? ¿Está aprendiendo algo de su vida? El poder de la salvación se ve, tercero y último por hoy, en cómo vivo. En cómo vivo. Una de las frases más famosas y más comunes que se escucha es, yo no quiero ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Y la razón que la gente dice eso es porque se siente que la gente en la iglesia se comporta de una manera, pero en la casa de otra. Y muchas veces, inclusive nuestros hijos tienden a apartarse de Dios, incluyendo a los pastores. Es nuestra lucha porque podemos ser de una manera en la iglesia y en la casa de otra manera. Y una de las cosas que yo he luchado en la mejor de lo posible es ser la misma persona en ambos. Si le corrijo en mi casa, usted puede estar seguro que le voy a corregir al muchacho aquí en la iglesia. De seguro. Si mis hijos están corriendo en la plataforma, por ser el hijo del pastor, no le vamos a permitir correr en la plataforma. Tienen que andar como los otros muchachos. Es súper importante que nosotros entendamos eso. Que no podemos tener una doble vida. Porque la doble vida es lo que lleva a la persona a rechazar el evangelio. Y a decir, yo no quiero nada que ver con eso. Porque te veo de una manera aquí y te veo de otra manera en otro lugar. Y Dios quiere que ambas cosas en tu vida se unan de una sola manera. Está conmigo en este día. Debe unirse de una sola manera. Cuando se unen ambas cosas, entonces es muy difícil decir la hipocresía. Mira lo interesante de esa expresión. Es que la razón por la que venimos a Dios es porque somos hipócritas. Así que si usted es así, quédese en la iglesia. Porque Dios quiere obrar en su vida. Quiere trabajar en su corazón. Y quiere trabajar en su alma. ¡No se vaya! Porque aquí es que está el poder transformador de Dios. Entonces es súper importante. Un aplauso al Señor. Súper importante eso. No se vaya. Todos vivimos esas etapas. Inclusive preparando el mensaje me recordaba cuando estuve en la universidad. Yo estuve un par de años donde fue difícil. Fue difícil la presión de la universidad, lo que enseñaban, todo lo que había, el ambiente. Yo nunca fui muy fiestero, pero siempre me gustó tener amigos. Entonces a veces salía con los muchachos, ellos tomaban cerveza, yo Coca-Cola, pero estaba con los muchachos ahí, ¿verdad? Nunca tuve vicios de esa manera porque no me gustaron, pero fue difícil yo ser honesto con la gente en cuanto a mi vida cristiana, aunque todos sabían que yo iba a la iglesia. Se me hizo difícil en mis años 18, 19 años de edad, 20. Estuve luchando hasta que un día por fin, ¿sabes qué? Tengo que agarrarme de eso como voy con Cristo y cambiar mi vida. Pero yo tuve una etapa de mi vida donde se me hizo difícil ver el poder transformador de mi vida en cada área. Pero la mejor manera de mostrar que usted está caminando con Cristo es su manera de vivir. Su manera de vivir es lo que demuestra la diferencia en cada área de su vida. Mire cómo lo dice en Lucas capítulo 8 acerca de Gadareno. Mire cómo lo dice. Dice así. Y el hombre de quien habían salido, versículo 38 de Lucas 8, habían salido los demonios, les rogaba que le dejase estar con él, rogándole, Jesús, déjame irme contigo, yo quiero irme con los discípulos al viaje misionero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Orando en la mañana con Jesús y predicando y sintiendo el poder de Dios. ¡Qué hermoso! ¿No? Quedémonos aquí en la iglesia todo el día. No entra gente rara, nadie te habla mal. Esperamos en Dios, si no, manden. Pero ahí estamos caminando en Dios, ¿verdad? Y Jesús le despidió diciendo, usted hubiese pensado que Jesús le iba a decir, mire, claro que sí, hermano, véngase, apártese de esa gente, no se junten con todo eso, esa gente que lo llamamos. Mire, de hecho, vaya ahora y en mi país dice, échale changüí, es decir, vaya a decirle, nana, nana, mira qué bien estoy yo y qué feo te quedaste tú, porque mira lo que Cristo hizo en mí, ¿verdad? Pero no es lo que Jesús le dice, no es lo que Jesús le dice. Versículo 39 dice, vuélvete a tu Porque no hay gente más difícil que convencer que la familia de uno. Hello. Eso le dice, vuélvete a tu casa. Vuélvete a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Porque el poder de la salvación se demuestra en la forma en que yo vivo. Aquí había un hombre completamente loco, fuera de su cabal, desnudo, sucio. Su familia no podía estar con él, amarrado. Y de repente Dios le toca, lo libera, lo sana. Y Cristo le dice, la mejor manera de comprobar que hay un Dios vivo es ve y quédate con tu familia y vive con ellos. ¿Tú quieres el poder de la salvación? Comienza a vivir como alguien salvo. Comienza a demostrar con tu vida la operación de Dios en tu corazón. En serio, comienza a hacerlo. Es súper importante eso. Aquellos que trabajan en trabajos seculares. Tu compadre te trae el celular y te enseña fotos de mujeres. Dile, no, yo no veo eso. No se quede como que no pasa. Porque yo sea pastor, no soy santurrón. Yo sé que se da. Las fulanas que le hablan, mira, tu marido no te está poniendo atención, mira ese, el buen mozo que entra, que trae todos los paquetes, todos los días. Ya tienes uno. Comienza a pedir que Dios lo transforme. Ponte de rodillas y dile, Dios, haz algo en mi matrimonio. Obra. Transforma. No, que yo quiero los hijos de fulano porque los míos están todos loqueteados. Declara las promesas de Dios sobre los tuyos. Porque uno sabe lo que hizo aquella o aquel para tener eso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El poder de la salvación es cuando nosotros comenzamos a vivir como gente salva. Y ese es el reto de Dios para cada uno de nosotros en ese día. Que así como la madre de nuestra hermana Sara, en su edad avanzada dijo, yo fui de una manera, pero tuve un encuentro con Dios y ahora veo la vida con otros ojos. Dios me mostró algo. No importa qué edad tú tengas, tú puedes ver la vida con otros ojos. Porque ahí se muestra el poder de la salvación sobre tu vida. En cada área de tu vida. En ese día, un aplauso al Señor si Él te habló. Isaías 55:7. Termino con ese versículo. Que los malvados...
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.